ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a tu programa de pesca preferido y en el que volvemos a reencontrar tras 7 días y en lo que esperamos que hayas tenido una buena jornada de pesca, eso sí, siempre escuchando Río de la Vida, y es que queremos estar más cerca de ti, así que si te has perdido algún programa o alguno de los programas anteriores, tan solo tendrás que buscarnos en la web www.bonradio.com y además podrás disfrutar de todos los podcasts de un grupo de profesionales que nos acompañan a través de Bon Radio y también de tu televisor. Todo un placer compartir este programa con los oyentes, patrocinadores, pescadores y amantes de la naturaleza. Pero lo primero, me presento, mi nombre es Óscar Arratia y por fin el capitán de a bordo, después de sus, no largas, porque yo creo que no hay vacaciones largas, sino hay vacaciones merecidas. Aquí está el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días, Chuchi. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal nuestros oyentes? He de decir que todas estas plataformas de podcast me han ayudado mucho estas vacaciones, pues a pasar esos ratos. Al final siempre, no vas a estar siempre haciendo cosas, con lo cual te pones esta, digamos, esta pseudo radio, que la llamamos iVoox, por ejemplo, iTunes.
Bueno, es que hay muchas,
Anchor,
Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, pues es que hay 17 plataformas.
Así que nada, Jesús, ¿dispuestos a empezar?
Cuando queráis.
Bueno, pues un programa más de Río de la Vida.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Pues programa 185, 359 ediciones que, por supuesto, como ha dicho Sebastián Cuestas, puedes escuchar todas a través de www.bonradio.com y en cualquier plataforma de podcast por tan solo buscarnos por Río de la Vida. Cada vez que escucho esta canción, Sebas, me gusta más.
Es lo que tiene.
Tienes buena elección musical, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Todo hay que decirlo. También estas plataformas de audio que nos dejan escoger un mínimo, ¿eh?
Jo, pero es que es difícil, ¿eh? Conseguir una canción que guste a todo el mundo, ¿eh? Y por cierto, nunca habéis dicho
nada
malo.
Tardo más en escoger una canción que en hacer un documental.
Pues para que veáis, lo que nos curramos Río de la Vida, que hasta las canciones, nos llevan tiempo. Así que venga, comenzamos en el día de hoy con el debate del día. Y hay algo que hemos tocado en este programa, como son las presiones atmosféricas en la pesca. Algo que para muchos pescadores es muy importante y fiable para obtener una buena jornada de pesca. Seguidamente, sin embalses y caudales, con Sebastián Cuestas en esta sección que nos pedís cada semana y que tanto os gusta, con tanta información de los escenarios de pesca en la península, y que en el día de hoy pues tenemos que aplazarla porque tenemos un gran contenido de pesca con nuestros dos entrevistados. Ojito que vienen curvas, La entrevista del día es para Raúl López Ayala. Seguramente le conozcas, Si no es por nuestro programa, seguramente por un montón de artículos de pesca o de documentales. Bueno, pues para un título que va a hacer una explosión en este programa y en España, y en el que abrimos la brecha de si Wikipedia tiene toda la razón o a veces puede estar equivocada. Para ello, Raúl López Ayala nos indica cuándo, dónde y por qué de la aparición del siluro en aguas españolas. Yeah. los colaboradores, los habituales Cañas de Dragar el Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Zona Horror, Riverfly, Sin Mano y Jesús, que está, que él solo quiere hablar de setas.
Creo que vamos a tener que esperar un poco porque la temporada prometía, pero se ha truncado por el exceso de calor. Pero bueno, vamos a ver cómo viene.
De aquí a 15 días marcamos una, ¿no?
Posiblemente, ojalá.
Bueno, estamos esperando a ese debate y esa entrevista que nos tiene preparada Jesús Martín. Y como segundo entrevistado...
Sí, nuestro segundo entrevistado, Enrique Sanz Merlo, vocal de Aguas Claras, en el que hablamos algo muy importante, como es la segunda convivencia de pesca infantil de Car Fishing. ¿Dónde? En Torrelago, en Laguna de Duero.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Hoy en nuestro debate del día hablamos de la presión atmosférica, la presión barométrica en la pesca. Seguramente te haya sucedido que en un día, con las mismas condiciones de pesca del día anterior, a nivel de viento, temperatura e incluso mareas, no haya sacado ninguna pieza. Pues bien, esto es debido a lo que llamamos presión barométrica. ¿Y qué significa esto? La presión barométrica o atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre un punto en el cual se toma una medición. Punta mayor sea la latitud, menor será la presión. Hay ciertas presiones atmosféricas en las que estamos ya acostumbrados. No obstante, esto no significa que si no lo sentimos no vaya a afectar a nuestra pesca. Hay determinados aparejos que nos van a facilitar saber unas mediciones concretas de este parámetro con los barómetros. ¿Cómo elegir el barómetro idóneo? Bueno, pues la presión barométrica es alta cuando la presión supera los 1016 milibares y se considera baja si están por debajo de los 1008 y los normales si ronda los 1013. Un barómetro te permitirá predecir las condiciones climáticas y te ayudará a planificar tu rutina de pesca. Y para elegir un buen barómetro hay ciertos aspectos que debes de tener en cuenta en los que desarrollamos brevemente a continuación. El uso existente de diferentes formatos de barómetros donde podrás utilizarlo incluso como reloj de pulsera, por lo que debes elegir el formato más cómodo para ti, en funcionalidad, lógicamente. Si recomiendas elegir los que ofrezcan más variables para tener una lectura lo más precisa posible. Como reloj de pulsera. Los barómetros más efectivos y completos te indicarán las temperaturas, la humedad en el ambiente. Incluso algunos formatos dentro de los barómetros podrás encontrar los analógicos o incluso digitales, que son los más modernos. Un barómetro, antes de ponerlo a funcionar, debes calibrarlo para que sea la medición lo más exacta posible.
La lectura. Es importante que si estás comenzando con el mundo de los barómetros, es mejor que adquieras unos de los más sencillos posibles para ir habituándote, sobre todo si eres principiante en este mundo de las medidas de presión. ¿En qué afecta la presión barométrica a la pesca? Cuando hay una presión barométrica alta sobre la superficie del agua, las vejigas de los peces, que son las que permiten flotar y nadar hacia la superficie, se ven afectadas y afectan directamente al movimiento de los peces. Esto significa que van a cambiar su forma de alimentarse y, por lo tanto, a mayor presión, los peces se refugian en el fondo marino. Si los niveles son altos, el pez se sentirá paralizado. Por el contrario, si son bajos, el pez se encontrará en mayor actividad. La vejiga de los peces está conectada y esto les permite modificar el volumen del aire. Seguramente habrás notado en la captura de algún pez que cuando pescas un pez y lo estás subiendo a la superficie, en ese momento expulsa unas burbujas de aire, en lo que hace que se vuelva a tirar de nuevo al fondo, y esto hace que su vejiga se vacíe y se sumerja con rapidez nuevamente. ¿Es mejor la presión alta o la presión baja? Bueno, pues esto es una pregunta que nos hacemos muchísimo en Río de la Vida. El efecto que puede producir el aire en cada superficie puede ser muy diferente, ya que hay especies que al disponer de una vejiga pequeña no se ven afectados. No obstante, peces de mayor tamaño y con una vejiga de mayor tamaño se ven afectados por este factor, pues cuando la presión baja, sus vejigas se expanden, haciendo que provoque un malestar y se sumerjan. En definitiva, los efectos de la presión sobre la pesca no son decisivos a la hora de capturas, pero quizás sí puedan interferir, aunque sea una pequeña parte, ya que una subida o bajada de presión va a interferir en las condiciones meteorológicas. Un día de buen tiempo puede ser satisfactorio a la hora de pescar, pues los peces se encontrarán más cómodos a nivel de temperatura, niveles de oxígeno y de luz.
vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y quizás si digo el nombre no necesita presentación, pero yo lo tengo que hacer porque debo ser profesional y hablamos del gran. Y sé que me va a echar la culpa por decir gran, Raúl López Ayala, que ha sido ganador de Premio Río de la Vida 2022 y en el año 2020, no, en el año 2021 y en el año 2022 como programa más descargado con esa anguila, ¿no? Un programa estupendo que os invitamos a que volváis a escuchar. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días, Óscar y Sebas, y gracias, hombre, por el cumplido de eso de gran. Es que allá antes con la coletilla, pero bien, bien, me siento agradecido, la verdad.
Yo a lo de gran, Raúl, ¿qué tal? Buenos días, pondría gran y único, porque solo hay un Raúl López Ayala.
Sí, en mi casa a la hora de comer.
Bueno, ya sabes que te tenemos mucho cariño aquí en Río de la Vida por todo lo que has hecho. Te debemos mucho, también te lo tengo que decir. Esto no nos importa decirlo, porque sabemos que también tienes detractores, también Raúl, pero para nosotros nos has ayudado mucho y esto, bueno, pues Río de la Vida no sería nada sin ti y sin todos los que habéis estado, pero sobre todo tú y unos cuantos más que han estado al pie del cañón desde el primer día, así que gracias otra vez más. Bueno, hablaba sobre una explosión en este programa, no sé si has escuchado la introducción, y en el que abrimos la brecha a Wikipedia, porque tiene toda la razón o a veces puede estar equivocada, ¿no? Y yo en este aspecto lo he hablado muchas veces con Raúl López Ayala y me dice, no, Wikipedia está equivocada.
Pues hombre, la verdad es que al final Wikipedia yo creo que se remite un poco a coger datos que están escritos o datos que hay por internet sobre concretamente aquí en el siluro y en otras especies, y muchas veces realmente cuando vamos a las fuentes originales de los datos concretos, pues muchas veces están equivocadas. Y en este caso, ya digo, hay datos, valga la redundancia, que están más que contrastados, y efectivamente, como hemos hablado más de una vez, pues sí que es cierto que hay cosas que están un poco confundidas o no son del todo exactas o precisas.
Bueno, vamos a aclarar un poquito las cosas y vamos a intentar hacer desde los inicios, porque lo habíamos dicho, ¿eh? ¿Cuándo, dónde y por qué? Vamos a empezar por cuándo. ¿Cuándo realmente aparece el siluro y por qué aparece?
Bueno, tenemos que retrotraernos a la década de los años 70, ¿vale? Digamos que el momento de la introducción muy entrecomillado, vamos a decir esta introducción muy entrecomillada, ahora desarrollaremos un poco el por qué, se produjo en el año 1974. A raíz de esta introducción, durante los siguientes 10 años, básicamente el siluro pasó sin pena ni gloria, ¿sabes? No hubo ninguna captura relevante ni ninguna noticia, y prácticamente fue una década hasta que en el año 84 un pescador de la granja Escarpe llamado Blas Álvarez, que mientras pescaba carpas con lombriz a fondo, un pescador tradicional, pues capturó un extraño pez gato de unos 10 kilos de peso, que la verdad que creó cierto revuelo ahí en el sitio, y fue cuando muchas vistas se giraron hacia la zona de la confluencia de los ríos Segre, Cinca con el Ebro. Y aunque ya también era paradero también y sitio de pesca de algunos pescadores de Europa que bajaban aquí al sur de Europa, ¿sabes?, a la zona del Ebro, en busca no del siluro, sino de los grandes lucios que antiguamente habitaban en lo que era el nuevo, porque estamos hablando de la década de los 70, ¿sabes?, principios de la década, finales de los años 60, el nuevo embalse de Ribarroja, pues había una población bastante interesante de lucios muy grandes por la zona del pueblo hundido, el campo de fútbol y toda la parte de allí. Y bueno, pues sí que es cierto que empezaron, sí que había esa afluencia un poco esporádica, ¿sabes?, de pescadores extranjeros que pusieron un poco el punto de vista en el tema del siluro, hasta que un pescador alemán, además, capturó un ejemplar de unos 24 kilos unos pocos años después, y prácticamente ese fue el detonante de la fiebre del siluro, cuando empezaron a venir aquí cada vez más pescadores extranjeros, cuando los pescadores españoles empezamos a darnos cuenta de lo que había realmente aquí en nuestras aguas, y ese fue pues prácticamente la chispa del detonante de la explosión de...
Un momento,
de lo que
Raúl.
Luego significó el siluro en la pesca en España.
Porque veo importante, yo en el anterior programa, en Café Pesca Naturaleza, comenté de, bueno, pues un poco lo que yo entendía, también del siluro, ojo, que no te hice nada de caso, porque tú me has dicho esta historia a nivel personal varias veces, pero yo comenté en este programa que el biólogo alemán Roland Lorkowski, ¿vale? Fue el que introdujo en 1974 el siluro en el Segre. Esto es lo que pone Wikipedia.
Efectivamente, ahí no va mal encaminado Wikipedia, porque Roland Lorkowski tiene una historia además bastante curiosa. Este pescador era uno de estos pescadores europeos, es concretamente es alemán de la ciudad de Colonia.
Biólogo,
que,
por cierto,
es biólogo,
que es lo que sorprende.
Sí, es biólogo, además especializado en ictiología y en biotopos para peces de agua dulce. O sea, que es concretamente que tenía conocimiento de causa de lo que estaba haciendo. Y todo esto, la acción de soltar los siluros en la zona de la confluencia del Segre Cinca con el Ebro, digamos, más concretamente justamente en el campo de regata, ¿sabes? Que la gente lo conoce, que la gente que vaya por allí de vez en cuando sabe dónde es. Se basaba en una teoría que tenía este hombre en su cabeza, porque él, como ya he comentado, y como otros pescadores, venían frecuentando la zona de finales de los 60, venían frecuentando la zona en busca de estos grandes lucios de los que hablamos, cuando prácticamente era nuevo el embalse de Ribarroja. ¿Qué es lo que pasa? Según esto es que voy a decir, es simplemente según su teoría, decía que la población de lucios iba en claro decremento para abajo. Los estiajes que sufría el embalse dejaban siempre al aire todas las puestas de los lucios y esto iba en decremento. Había una población ingente de carpas que cada vez crecía más en progresión geométrica y al no haber ningún predador en la cúspide de la pirámide del ecosistema, determinó que siendo el biotopo ideal, él por su cuenta y riesgo dijo que tenía que haber un superdepredador ahí en la parte de arriba de la escala trófica de todo el ecosistema y decidió por su cuenta y riesgo traer 34 siluros, 34 alevines de siluros, jovencitos de la ciudad de Colonia, que para más inri fueron comprados en una piscifactoría, porque como dice la Wikipedia, Oscar, y como dice, al final todo acaba cogiendo un tinte legendario de historia de pescadores, ¿no?, que vienen del río Danubio y tal, sinceramente venían de una piscifactoría y los compró, y ya digo, y esto es un dato más que fidedigno, porque es que yo he sido testigo hasta de ver la factura con la que se compró por parte de terceras personas que tuvieron mucho contacto con Roland en su momento, ¿sabes? Y tal, y decidió por su cuenta y riesgo introducir estos siluros donde el siluro encontró el ecosistema perfecto donde desarrollarse. Y a las pruebas me remito de lo que pasó, insisto, repito lo que he dicho antes, que prácticamente en 10 años, desde el año 74-84 no pasó nada, hasta esa captura de 10 kilos del pescador de la granja Scarpe en el año 84. De ahí a los primeros que empezaron a sacar los alemanes, y ya digo, ese fue el detonante, ¿sabes?, del siluro. Y de la expansión del siluro y de la fiebre del siluro.
Dices, perdona que te corte, Raúl, que eres, ¿sí?, has sido testigo de esa factura. Sí. ¿Pues se pueden hablar de números?
No lo sé exactamente a cuánto, porque nos estamos remitiendo al año 74, ¿sabes? Lo que sí que eran 34 ejemplares procedentes de esa piscifactoría de allí de la ciudad de Colonia, que además es el río Rin el que baña allí la ciudad de Colonia, ¿sabes? O sea, que serían procedentes de allí.
Se sabía.
Pues ya digo, la piscicultura en Europa y el tema de los siluros y los amures, incluso los amures negros y otras especies, pues sí que es cierto que se tienen piscifactorías y se crían, ¿sabes? Muchas veces con la finalidad introducirlos en agua para el tema de la pesca deportiva o para otras finalidades.
Raúl, y con 34 ejemplares solo, ¿fueron capaces de reproducirse sin que haya consanguinidad, sin que la raza se estropee y demás?
No, que han poblado toda España.
Mira, Jesús, aquí tocas un tema bastante interesante porque, ya digo, yo he visto un poco más o menos toda la evolución del siluro. Yo llevo yendo allí a la zona de Mequinenza prácticamente desde el año 93, ¿sabes? Y yo qué sé, los siluros se pescaba de todas las maneras que te puedas imaginar, ¿sabes? Los he pescado desde pescarlos a spinning, cuando antiguamente se pescaba con rompiente, que utilizábamos peces vivos, utilizamos carpines, anguilas, con pez muerto, con calamares. He visto toda la evolución y la fiebre de los frolic, y luego a continuación los peles, luego los boilies, y bueno, pues prácticamente todo lo que ha pasado. Y sí que es cierto que a primeros del año 2000, como para el año 2003-2004, esto por boca de algunas empresas de guías de pesca que había allí en Mequinenza, hubo como un estancamiento dado la progresión a la que crecían los siluros, hubo como un estancamiento en el tamaño en el que se quedaron los peces más o menos como los más grandes entre los 75-80 kilos y rondando más o menos los 2 metros 30, 2 metros 35 y de ahí no pasaban. Y teniendo en cuenta la progresión a la que habían crecido, hablaban mucha gente y pescadores europeos que eran grandes expertos también a nivel de ictiología, decían que podía deberse a un problema de la consanguinidad, como dices, Jesús, y que la solución fuese, insisto, estos son hipótesis y rumores, eso ya no tengo yo tampoco las pruebas fehacientes, pero que lo ideal sería que evidentemente hubiese otros siluros procedente de otras cuencas para que evitar este problema de este problema de consanguinidad para en el que se habían quedado prácticamente estancados. Y sí que es cierto que pasó eso, ¿sabes? Durante a lo mejor 6-7 años. Lo que pasa que luego hubo la irrupción del tema de los peles cuando se empezó a cebar allí en la zona de Mequinenza, al campo de regatas, en la zona del paseo, con peles de una forma industrial, y sí que es cierto que empezaron los peces a disparar para arriba y ya se pusieron en 100 kilos, en 105 kilos, 110 kilos, ¿sabes? Cogiendo los más grandes y ya pasando de los 2 metros 50, 2 metros 55 más o menos.
Sí que es, bueno, la siguiente pregunta, la primera fue ¿cuándo? La siguiente ¿dónde? Ya lo has contestado, pero sí que es verdad que nos gustaría indagar un poquito hacia dónde se ha ido expandiendo de principio a fin esta especie, porque bueno, para muchos, o tú mira, yo ahora mismo he puesto aquí en Google dónde fue introducido por primera vez el siluro, lo primero que aparece en 1974 en Mequinenza, pero sí que es verdad que bueno, según han ido avanzando los años, en este caso en Valladolid, el otro ya salió una noticia de que sabían de cuántos kilos era el siluro que se ha capturado ya aquí en el Pisuerga de
las más grandes.
Sí, pero el de la noticia no sé si eran de sí, metro, 30 por ahí, ¿no?
Sí, pero les hay bastante más grandes, lo que sí, pasa que no
seguro.
Se ha capturado, lo que pasa que una cosa es decirlo y otra cosa es decir,
si bueno, coges uno de 40 habrá uno de 50 y si coges uno de 50 existirá sí, pues el de 60.
Sí. Nosotros están localizados, es un punto además muy concreto en donde se ha pescado este siluro del Pisuerga, donde se está estudiando además, o sea, ya os lo digo que va a haber un estudio además muy milimétrico sobre el tema del siluro porque es un grave problema que vamos a hablar después, Raúl.
Sí, bueno, como dice Sebas, un poco como es el tema de la expansión del siluro, evidentemente en el primer sitio donde apareció, como hemos hablado ya anteriormente, fue allí en el campo de regatas, en lo que es la confluencia de los tres ríos y lo que es el embalse de Ribarroja. En el embalse de Ribarroja se estuvo expandiendo pues prácticamente desde que apareció y luego subió, vamos a decir otra vez, entre muy comillado, al embalse de lo que es el embalse de Mequinenza, ¿sabes? La zona de Caspe, ¿sabes? Toda la parte de Casdanos, porque sí que es cierto que a lo mejor el río, en las riadas o muchas veces cuando se turbina, ¿sabes? Y tal, aguas abajo sí que es cierto que puede aparecer perfectamente, igual que aparecen las luciopercas o los alburnos, o otras especies de peces, pero que salte presas hacia arriba, esto solamente puede pasar si le echa una mano, en este caso una mano del hombre, ¿sabes? No hay otra manera, ¿sabes? Entonces sí que es cierto que apareció luego a posteriori y cuando ya se estaban empezando a sacar peces de 50, entre 50 y 60 kilos en el embalse de Ribarroja, en la parte de arriba, en lo que es Caspe, la zona de Candasno, ya subiendo para Chiprán hasta prácticamente la Fuente de Escatrón, pues ya se sacaban también peces, pero siempre han sido como un poco más pequeños, aunque hoy prácticamente ya también podríamos hablar de casi de peces de 100 kilos en ambas aguas. De ahí empezó a bajar para abajo, prácticamente hasta el delta del Ebro, pero ya digo, eso puede ser una invasión natural, podríamos tratarlo de esta manera, pero que suba para arriba, pero claro, el tema está cuando da el salto de una cuenca a otra. Y aquí, por ejemplo, yo hablo un poco desde aquí la zona de Toledo, que es lo que me coge prácticamente de cerca, que es el Tajo. En la cuenca del Tajo apareció ya hace bastantes años y en el primer sitio donde hubo datos, porque esto es una cosa que seguí bastante detenidamente en su momento, fue en el embalse de Rosarito. El embalse de Rosarito es un embalse que pertenece al río Tietar, que es uno de los afluentes del río Tajo. Del embalse de Rosarito bajó al embalse de Torrejón-Tietar y de Torrejón-Tietar bajó al embalse de Torrejón Tajo. En Torrejón Tajo siguió bajando río abajo por toda la zona de Monfragua hasta meterse al embalse de Alcántara, que muchos pescadores extremeños, y se lo conoce muy bien la gente, hay mucha afición allí, de hecho hay algunas empresas incluso que operan allí con guías de pesca y tal, y hay bastante afición de que la gente, porque la pesca además es muy divertida, además la pesca en vertical con embarcación y tal, porque hay muchos, muchos ejemplares. Pero de Alcántara ya empieza a subir río Alagón y ya digo, es como una especie de colonización natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿Qué es lo que pasa? Por debajo del embalse de Torrejón Tajo tenemos dos presas que vierten a este embalse. Por un lado tenemos la presa del embalse de Valdecañas y por otro lado tenemos la presa del embalse de Almaraz, la de la zona de la central nuclear. ¿Qué es lo que pasa? Hay siluros en los dos, tanto en Valdecañas como en Almaraz. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente, como hemos dicho anteriormente, los siluros no saltan las presas para arriba. O sea que alguien ha tenido que echarles una mano, en este caso también del hombre, y haberlos echado para arriba. ¿Qué ha pasado? En Valdecañas ha ido colonizando todo el embalse de Valdecañas, que es bastante grande, ha empezado a subir río Tajo para arriba, hasta prácticamente la zona del puente del Arzobispo, porque prácticamente el río Tajo va bien, hasta prácticamente el muro del embalse de Azután. Yo ahora mismo no sé, no tengo noticias de que los haya en el embalse de Azután, pero no me extrañaría, porque sí que me han llegado noticias que un embalse aguas arriba de Azután, que es el de Castrejón, el que deriva agua al canal de Castrejón, ahí ya se han capturado siluros. Es más, he visto hasta una foto en la misma ciudad de Toledo, en la zona del Toledo.
Ha vuelto a pasar otra vez. No sé qué problemas estamos teniendo últimamente con el tema de la comunicación. Bueno, vamos a intentar volver a retomar esta entrevista con Raúl López Ayala. Mientras tanto, 661-09-6645, ¿vale? Ya nos llegan mensajes de audio, así que es perfecto. Raúl, continuamos.
Sí, pues continúo. ¿Dónde
nos hemos quedado? En lo de embalses arriba, o sea, aguas arriba del embalse de Castrejón.
Aguas arriba del embalse de Castrejón, ¿no? Habíamos hablado de que ya había presencia de ellos en el embalse de Almaraz, que es el de la central nuclear, y en el embalse de Valdecañas, que es el que está aguas arriba, que evidentemente han tenido que subir los siluros ayudados por la mano del hombre. No hay otra manera de poder subir el muro. Si seguimos subiendo aguas arriba, que ya han colonizado todo el embalse de Valdecañas, siguen subiendo el Tajo para arriba hasta el puente del Arzobispo, que ahí ya se empezaba a sacar, y de hecho hace poco salió una noticia de un pez que habían sacado casi de 2 metros. De ahí, subiendo para arriba, llegamos hasta el muro del embalse de Azután. En el embalse de Azután, que yo sepa, aunque no me extrañaría, yo no he visto noticias de que se haya capturado ningún siluro ahí. Sí aguas abajo, pero sí que es cierto que yo he tenido noticias de pescadores de la zona de Toledo de que los habían capturado ya en el embalse de Castrejón, que esto está otro muro por encima. Entonces, claro, esta colonización aguas arriba, porque aguas abajo se puede entender, pero aguas arriba solamente es la mano del hombre la que puede llevarla de un sitio a otro. Es más, hasta la misma zona de Toledo, yo he visto una fotografía en la parte del polígono aquí en el río Tajo de un siluro que tendría más o menos unos 15 kilos, más o menos, pero sí que es cierto que la vi hace bastantes años y yo soy bastante asiduo aquí a la zona de Toledo y además pesco muchos barbos, ¿sabes?, por esta parte de allí, y sí que es cierto que parece, por lo que sea, por algún motivo de que no ha cuajado y hay esa explosión demográfica que hay en otros sitios cuando aparece el siluro, que ya digo, que empieza a crecer en progresión geométrica. Así que eso es un poco a nivel del Tajo. Ahora nos vamos a otra cuenca. ¿Qué es lo que pasa? Han empezado ya a sacar siluros también en la zona del Júcar. De hecho, yo me ha llegado una foto de un ejemplar capturado en la zona de Cullera, en la desembocadura del Júcar. Otro lado nos viene el tema del Duero. Vosotros tenéis más conocimiento de causa, como decía Óscar, en el río Pisuerga, que se estaban también pescando. Y evidentemente esto es algo, cuando salta de una cuenca a otra, no sale por la gracia de Dios, aparece así. Otros sitios donde también puede estar, donde está. Otro sitio donde hay una población ya bastante, bastante fuerte es en el embalse de Iznájar. Y de hecho se han capturado ya en el río Guadalquivir, en la zona de Sevilla. Insisto, luego hay embalses pequeños y charcas pequeñas donde también aparecen por la gracia de Dios. Y claro, tenemos que retrotraer.
Sobre todo por la gracia de Dios, ¿no?
Sí, pero.
Claro, ¿sabes?
Aquí, Raúl, hay una historia, ¿no? Que por ejemplo en Andalucía, ¿no? La parte que dices tú de Nájar, de Sevilla y tal, aquí hay una normativa muy clara con Andalucía y normativas que se va a poner precisamente aquí en Castilla y León, seguramente, porque no dejan ni pescarlos, no dejan absolutamente nada. ¿Para qué? Pues para que realmente la gente vea que por mucho que les introduzcan a otros lados no va a servir de nada porque no lo van a dejar.
Sí, bueno, aquí ahora mismo ya se está empezando a haber una población estable ya de ejemplares que 10, 12, 14 kilos, aquí donde
no, que les hay muy grandes, Jesús, os aseguro, que Mayalif sí, sí. Les hay muy grandes.
Sí, pero bueno,
muy
yo me remito a, que no lo digan, a los datos que tengo yo aquí reales. Mi sobrino el otro día ha cogido aquí en pleno Valladolid, ha cogido uno de 10 kilos y medio. Pues, encima en caso otro de 12 y pico.
Sí, pero que yo tengo datos que son todavía mucho más peligrosos que todo esto, ¿sabes? Raúl, hablas un poquito de esta expansión del siluro por el resto de España. Háblanos un poquito de la conclusión que sacas a todo esto, porque realmente, bajo tu valoración personal y esos pros y contras que pueda tener el siluro en España.
Bien, hombre, pros y contras, volvemos a lo mismo. Como a ojos del pescador, a todos los pescadores, un pez de 2 metros a tiro de caña, ¿a quién no le puede interesar eso como pescador? Volvemos a lo mismo, todos somos pescadores, ¿no? ¿Sabes? Es un pez deportivo, es muy interesante su pesca, se puede pescar con multitud de técnicas y de disciplinas diferentes y de cebos diferentes, y es un atrayente en cuanto a la pesca, pues la verdad que levanta auténticas pasiones y hay auténticos eruditos, ¿sabes?, del tema del siluro, de gente que son auténticos enfermos de la pesca del siluro. Entonces, mirándolo desde el punto de vista de la pesca y de forma deportiva, pues, hombre, es un buen hándicap de tener la posibilidad de poder pescar en nuestras aguas continentales un pez que puede llegar a pesar 100 kilos. Ahora bien, la expansión del siluro en ecosistemas nuevos, yo hablo desde un punto de vista un poco objetivo. Yo no soy antisiluros, ¿sabes? O sea, no me considero antisiluros, pero porque yo lo he pescado durante muchos años en el Ebro.
Porque,
y creo, de hecho,
perdón, Raúl,
en un programa anterior...
¿Qué culpa tiene el siluro?
Claro, el siluro, vamos a ver, el siluro no tiene culpa, y de hecho, una vez que está introducido, yo creo, bajo mi punto de vista, de que no hay medios humanos, técnicos ni económicos de poder erradicarlo, ¿sabes? Porque ya digo, en el momento que se aposenta y se aclimata bien una población, es imposible poder erradicarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Esto va, pues, evidentemente, en detrimento de otras muchas especies. Concretamente, algunas especies que entran en competencia directa con el tema del siluro son, además, son dos especies que son totalmente antagónicas, pero yo sí que lo he experimentado y lo he visto, que, por ejemplo, una de ellas es el que también es una exótica invasora, ¿no? Estamos hablando del Amerilius melas, que es el pez gato negro americano cabeza de toro, ¿sabes? Que sería exactamente un poco la traducción, que es el típico pez gato que ha habido aquí en el Tajo, ¿sabes? Y que lo ha habido por muchos sitios, y que cuando aparece el siluro, este pez desaparece. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una exótica invasora, igual que el siluro, y es una competencia entre iguales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, de los barbos, y ahí es donde a mí ya me toca un poco la fibra, porque como bien sabéis, yo soy un amante de los barbos, ¿sabes? Me gustan bastante, ¿sabes? Y claro, entra en una competencia directa, porque al contrario de lo que la gente se piensa, de que el siluro es un pez que siempre está en el fondo y en las aguas quietas y tal, el siluro es un pez que está diseñado para vivir y sobrevivir y cazar en la corriente.
Y
entonces entra en una competencia directa en el biotopo donde habita el barbo.
Perdona que te corte. Hay una, sí. A mí se me olvidarán la vida, la imagen, vamos, este vídeo que siempre he visto una y mil veces. En un río que medirá 2 metros de ancho, en una cabecera, en un salto de aguas por donde remontan los barbos, no menos de 50, 60 siluros quietos, sí, esperando a que venga el barbo a remontar para atacarle y comerlo.
Sí, lo tenemos esos vídeos, además que los... Bueno, ya sabéis que seguimos inmersos ahí un poco en el tema de lo de la barbería ibérica, que seguimos para el canal Caza y Pesca de Movistar Plus y tal, y de hecho pudimos recurrir a esos vídeos, porque claro, nosotros hablamos un poco de toda la problemática también que atañe al barbo, y una de ellas es evidentemente la presencia del siluro. Y eso, concretamente, Sebas, es uno de los tributarios del embalse de Itnájar. Y la verdad que es que las imágenes, para que las haya visto, pone la piel de gallina, ¿eh? O sea, es una cosa, es imposible. O sea, son 50 contra 1, ¿sabes? No hay manera de que los barbos puedan remontar de esa forma, ¿sabes?
¿Hay alguna manera, perdona, que podamos acceder a este vídeo?
Es que a mí me lo pasó
aunque
por
sea un
WhatsApp,
corte para verlo, para que lo vean nuestros...
A ver si pudiese acceder a ello y intentaré haceroslo llegar a vosotros. Ya digo, es que me lo dejó un catedrático, vamos, me lo hizo llegar un catedrático en ictiología, ¿sabes? Allí de Andalucía, ¿sabes? Cuando estuvimos ahí grabando un poco sobre el tema del barbo gitano, ¿sabes? Y tal. Vale. Y ya digo que era justamente del embalse de Indaja. No recuerdo exactamente el río tributario, pero es uno de los importantes de allí, del embalse de Indaja. Y ya digo, la verdad es que era impactante. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Por parte de los pescadores, viendo como que es una especie muy deportiva y muy atrayente en cuanto a la pesca se refiere, pues yo creo que es una posición un poco egoísta el pensar, decir, bueno, pues yo los quiero tener aquí cerca de mi casa porque a mí me gusta el siluro. Pero ¿qué pasa con el resto de las especies? Y no solamente con el tema de los peces. También podríamos hablar de anfibios, podríamos hablar de reptiles, podríamos hablar de aves. Es curioso, por ejemplo, ¿sabes? Yo pongo un ejemplo, durante muchísimos años, antes de que hiciese aparición la erupción de los peles en la zona de la confluencia del Segre, Cinca y Ebro, era curioso, los que nos gustan los pajaritos y tal, que no había ni una sola anátida de pequeño tamaño, ¿sabes? No había ni pollas de agua, ni había fochas, ni había azulones, ni había nada, ¿sabes? Solamente había una familia de cisnes que la gente que frecuentaba lo sabía muy bien y que siempre cuando salían los pollos iban todos muy juntitos. ¿Por qué? Porque los siluros, pues evidentemente también se comían todo tipo de patos. Entonces, ya digo, ¿sabes? Que el siluro no deja de ser un animal que es oportunista y es un predador y lo que tenga a tiro se lo va a comer.
Raúl,
vuelvo a insistir, ¿sabes? Ese es un poco es la doble vara de medir, ¿no? ¿Sabes? De que puede ser interesante en cuanto a la pesca, pero puede ser realmente desastroso en cuanto al tema del resto de ecosistemas,
¿no? Raúl, se me ocurre, no sé si está bien pensado o no, pero que una de las razones de la expansión del siluro que no haya sido que haya colonizando las cuencas es porque puede ser por fines comerciales, ¿no? Porque si se establece una población de siluros en un sitio determinado, como ha empezado en el Ebro, las casas de pesca venden cañas para siluros, venden peles, la hostelería, todo eso. ¿Tú crees que puede haber influido algo esto en que la expansión del siluro haya estado manipulada con esos fines?
Es muy posible que sea uno de los motivos, Jesús, ¿sabes? Porque evidentemente donde aparece el siluro aparecen pescadores y los pescadores con todo lo que conlleva, ¿sabes? Todo el turismo de pesca y tal. Por ejemplo, Jesús, si nos retraemos otra vez atrás al señor Roland Lorkowski, el inductor, introductor o culpable, entre comillas, ¿sabes?, de la aparición del siluro en España, curiosamente, aunque este señor era biólogo y se basó en su teoría de la proliferación de carpas y que hacía falta un superdepredador en la pirámide y tal, 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 sí que es cierto que luego también era distribuidor de una marca de artículos de pesca que se llamaba Profiblinca y que además estaba especializado en la pesca de depredadores, siluros, lucipercas, percas y tal. ¿Coincidencia o casualidad?
Raúl, muchas dudas. Encima lo dejas para otro programa. Es que ya te vale. vamos con mensajes al 661-096645. Hay varios, te les voy a mandar por privado si te parece bien.
Vale.
También a través de Facebook, que les vamos a leer ahora. Así que venga, todo el mundo ahí a chatear en Facebook, ¿vale? Porque se va a leer Sebastián Cuestas. Pero vamos a hacer uno de audio que me ha parecido interesante y creo que a ver si puedes contestarlo.
La pregunta es: que ¿de qué medida el más grande de España se ha sacado un siluro mandarino, de los blancos?
Un albino.
Un albino, bueno, es que el albino no es el mandarín, ¿sabes? El mandarín son estos que son así como de dos colores, que parecen como vacas, ¿sabes?
Sí,
y tal. Yo, según, vamos, tampoco es que yo esté a la orden del día de todos los siluros que se capturan, que de hecho es un pez bastante conocido, que vive además ahí por la zona del paseo, ¿sabes? Y tal, y es gigantesco, y creo, no sé si se pescó la última vez con 2,48 metros, andaba ya rondando los 2,5 metros, que normalmente para un pez así, aunque luego puede variar mucho la cabeza, si es una hembra, un macho, puede tener más barriga y tal, andaba ya rondando los 100 kilos.
Mira, ¿sabes? Dice Enrique, nuestro segundo entrevistado, el que viene ahora, que además ya está preparado, que el récord de España, bueno, es el de 2,53, que además le cogió él. En principio, ojo, si hay alguien que diga que es otra cosa, por el tema de los récords voy a decir, ¿eh?
No 2.53, ¿no?
Sí, no liéis, no liéis porque tiene que ir con una persona que lo firme, ¿eh? O sea, esto hay que pagarlo.
Sí.
Y la gente ya, no suele pagar por estos casos.
Raúl, antes de acabar la entrevista, que tenemos que, ya sabes que el tipo aquí es oro.
Sí, adelante.
Saludos de aquí, de doctor Minayo, de Jesús Minayo, que...
Igualmente.
Saludos, Raúl, que ya sabes que te tiene un aprecio de la leche y bueno, pues oye, pues hoy no estuvo, bueno. El anterior sí que estuvo, pero eso, así que nada, oye, que de verdad, que muchísimas gracias, eres una enciclopedia andante para mí, para todos, y bueno, lo mejor que tienes, que transmites de una manera diferente, entonces nos enganchas, estamos escuchándote.
Bueno, disfrutamos, todo aquel que quiera estar aquí pendiente a escuchar un poco mi rollo, como digo siempre, pues nada, que abra los oídos y ya está.
Raúl, nos gusta tu rollo, Raúl.
Nosotros ya sabes que estamos siempre entusiasmados contigo, Raúl, me encanta hablar contigo, pues, lo sabes bien.
Muchas gracias, y que sepáis que todo esto es recíproco, también, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Raúl.
Hasta luego. Hasta
venga, un abrazo y buena pesca a todos.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Pues eso es, ¿eh? Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Vamos a los mensajes, 661-09-6645, a través de nuestro Facebook, Instagram y redes sociales. Por cierto, ¿eh? Han denunciado otra vez el tema de los las aguas del río Esgueva. A mí esto ya me preocupa, Sebastián.
Bueno, al final es lo de siempre. Hay que tirar de ganaderos, hay que tirar de valles, de cuencas. Y es que es...
¿Sabéis? Lo único que os digo, ¿sabéis lo que pasó la última vez cuando hicimos el programa con Pedro Cuestas? Que le contaminaron. ¿Y sabéis lo que pasó? Que a la semana siguiente lo dijimos otra vez, lo volvieron a contaminar. Y a nosotros, por lo menos a mí personalmente, me llegó una llamada diciéndome: deja el tema en paz y dejamos los peces, los que quedaban. Entonces es complicado hablar de esto, de verdad. Podemos volver a intentarlo, pero ¿qué queréis? ¿Que nos vuelvan a contaminar los ríos? Sí, podemos vivir amenazados, o sea, toda la vida.
Te voy a decir una cosa, las probabilidades del estiaje de los ríos en España son muy altas, de que del soto la sequía, que viene de aquí a 15, 20 años, así que se agarren los machos en ese valle, que se van a quedar sin agua. Hay que intentar hacer algo por ello, y sí, pero, no intentar joderlo.
Pero eso, no. Que se den cuenta, ¿no? De qué manera, y sin hacer daño, y menos a una población de piscícola, ¿no? Que tenemos tan abundante. Sebastián, vamos con mensaje.
Que me sorprendía, porque cuando he leído Claudio Rodríguez, digo, ostras, está por aquí Claudia. No, Claudio Rodríguez, ¿eh? Decía, bien, esperando a ver si podemos salir algún día de pesca este fin de semana, que bueno, ya sabéis que es el último fin de semana para los trucheros, ¿eh?
Pero bueno, Sebastián, no, y este fin de semana que vamos a intentar estar con todos los pescadores, bueno, se va seguro, ¿eh?
Sí, este
fin de semana. Y Vero, que también me han dicho que se apunta. Vero, sí, ponte por aquí, Vero, que puedes sentarte.
Estamos, este fin de semana se celebra la tercera edición de esa quedada de Río de la Vida, de esos Fly Fishing Days. Desde aquí os digo que quien quiera acercarse, pasar un fin de semana con nosotros en el Coto de Carrión, que venga, que lo va a pasar muy bien. Está por aquí tu suegro, Óscar, dice, hola, buenas tardes, chicos.
Oye, próximo entrevistado de Río de la Vida, con la pesca de lucios en el río Órbigo.
Mira, Hernando, oye, por cierto, grandes peces, buenas fotos, ¿eh? Hernando Eraso, cómo no, aquí no falla, decía, buenas tardes, amigos de este lado del charco, un abrazo desde el otro lado, Pasto, Colombia. Joder, cómo me gustaría, Hernando Eraso, que estuviese en esta tercera gala, por favor.
Pues sería increíble, ¿eh? Bueno, nosotros mandamos la invitación, pero claro, traerle es muy complicado.
Pues eso lo
a nivel económico.
A nivel económico, eso...
Nosotros, hotel, mira, yo te aseguro, hotel te le ponemos, de comidas, cenas, desayunos, te ponemos también la entrada, por supuestísimo, ¿no? Y en primera fila, además, bueno, en segunda, que en la primera siempre tienen que estar los altos cargos.
Bueno, y por aquí voy a terminar de saludar Sergio Bello, está por aquí, buenas tardes, Jesús Fernando Negrete, Fernando Bermejo, o sea, vaya nombre,
Bueno, no lo quiere poner difícil.
Ya te digo, bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, en Facebook, que siempre estamos aquí, pero vamos, el programa realmente lo tenéis que escuchar los sábados por la mañana en Bon Radio, ¿no?
Eso es, a través de las 9 y 10 de la mañana, ya sea a través de tu televisor o a través de tu FM, os esperamos todo este fin de semana en el río Carrión, el que no esté apuntado, bueno, pues que se acerque, Sebastián.
Que se acerque. Oye, mira, si nos manda un WhatsApp antes de las 10 de la noche, le apuntamos para que...
¿Cuántos pescadores estaban puestos ya?
Muchos. Ahí estamos 30 y tantos. Es más, si nos mandan el número, el DNI y tal, antes de las 10 de la noche de hoy, les apuntamos que estén con nosotros.
¿No? Pues, oye, más fácil no lo podemos poner, ¿eh? Vamos a reaccionar. Involución, los Mejías.
Matando sus ríos, asesinos de agua.
Acuario de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y nuestra segunda entrevista es para Enrique Sanz Merlo, vocal del Club Aguas Claras, y en el que hablamos de algo tan importante como es esta segunda convivencia de pesca infantil de carp fishing en Laguna de Duero, en Torrelago, que se celebra hoy, el 14 de octubre. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Oye, déjame darte la enhorabuena, lo primero para empezar. Tu actitud, tu manera de expresarte en el momento que hemos contactado, tu sensibilidad para tener esta sensación con los niños, ¿no? El poder enseñar, que es tan importante o más que pescar. Así que enhorabuena, sí. Y que continúes así.
Muchas gracias. La pesca de los niños es súper importante, digamos, la cantera nueva. Hay que a ver si las cogen bien. Viene muy difícil, la pesca está muy dura, pero vamos, se intenta todo, por lo menos para que cojan la afición bien.
No te lo puedes ni imaginar lo que nos cuesta cada vez más que los niños se aproximen a las aguas y con una caña, y que dejen estas tablets, los móviles o cualquier otro vicio que no es nada bueno, sino simplemente que estén en contacto con la naturaleza, que es maravilloso.
Efectivamente, ya los niños de hoy en día están con los teléfonos, las tablets, todo, y aquí lo que intentamos es eso, que se lo pasen bien en el campo, con los animales, sobre todo con la pesca, que sepan disfrutar de la naturaleza, de la limpieza de los ríos, que no intenten tirar basura, sino al contrario, sino recogerla.
Efectivamente, bueno, Laguna de Torrelago, por cierto, habéis escogido un escenario precioso.
Sí, es un escenario bonito, en una choca muy bonita, complicada, pero hay peces buenos ahí.
Hay peces. Ha habido alguna mortandad durante este verano, también os lo tengo que decir, pero realmente todavía hay muy buenas capturas. De hecho, yo no sé, bueno, muchos de las personas que me conocen saben que yo frecuento bastante esta laguna, casi siempre estoy pescando allí, entre semanas, siempre mi ratito libre, estoy ahí, precisamente en esa laguna. Así que habéis escogido un escenario, yo creo que bonito, y sobre todo cómodo para los niños.
Sí, además no hay peligro para los niños pequeños, siempre están a la vera, lo único pues es lo complicado es pescarla, porque parece sencillo, pero no.
No.
Hay peces muy buenos, muy bonitos, pero a la vez no. El carp fishing buscamos peces grandes.
Sí, y Enrique, están muy resabiados allí,
Digo que, ahí les hay muy grandes.
Que están muy resabiados, que vamos muchos a pescar estos peces ahí en laguna.
Sí, pues yo me incluyo, que yo también voy bastante a laguna, y ahí hay que pensar muchísimo. La pesca se piensa, la gente que sale a tirar las cañas y a la no. Hay que estudiar bien la zona, hay que, si se puede sondearlo e intentar ser más listo que el pez, siempre.
Bueno,
a disfrutar de la captura.
Vamos a hablar Aguas Claras, que es vuestra asociación, y que realmente cuánta gente estáis ahí.
Estamos bastantes, 46 me parece. Ahora mismo no
está nada mal.
No lo sé, pero somos bastantes. Lo intentamos pasar mejor, siempre con deportividad. Es un club que se ha reabierto, es uno de los primeros Luz de Zamora, y nos dieron la oportunidad de reabrirle, y nuestro presidente ahora nos lo comentó y dijimos que sí, y para adelante todo.
Precioso.
Y también enhorabuena al presidente, que se está comiendo muchos marrones.
Di el nombre, que no pasa nada, que podemos hacer filtros, no pasa nada. Tú sé transparente y di el nombre, que así se lo agradecemos.
Charlie se llama.
Bueno, pues un abrazo.
Dale las gracias a Charlie, a todos los compañeros del club y todo para tenerlo en constancia.
Bueno, en el momento que tengamos, bueno, ya de por sí, mira, os vamos a decir, tenemos prevista la gala para marzo, ¿vale? La tercera gala de premios pesca a nivel nacional. Nosotros vamos a enviar unas invitaciones a vuestro club.
Vale, pues muchas gracias. Te lo agradecemos de parte de todo el club.
Yo me dice Charlie, tal, yo me decís dónde las envío y voy a intentar sacarlas las máximas posibles y yo os las envío, ¿vale? Y estáis invitados. Bueno, hagas claras, pues vosotros sois de Zamora.
Sí, bueno, somos un poquito de todas las zonas. El club sí es de Zamora. Somos de Valladolid, de Zamora, de Ávila, de un poquito de todos lados.
Vale, te lo digo porque sorprende, claro, que un club de Zamora que viene a Torrelago a hacer un campeonato de pesca, cuando en Zamora, bueno, tenéis ahí muy bonitos escenarios y tenéis muy buena capacidad de peces. Pero bueno, a mí me gusta mucho el escenario que habéis escogido. Laguna de Duero, en Torrelago, en el lago de Laguna de Duero, de Torrelago, hoy mismo, 14 de octubre, de 10 a 13 horas, lógicamente ya nos podéis apuntar. Esta entrevista teníamos pactada la semana pasada para este mismo motivo, ¿no? Por si alguien se quiere apuntar. Edad hasta los 15 años, me parece estupendo. La edad, ¿cuántos niños ya tenéis?
De momento no muchos, de plazo tenemos 15 niños para que se apunten y lo disfruten. De momento tenemos 5 apuntados y esperemos que se lo pasen bien. El año pasado se lo pasaron en grande, en el mismo escenario, y sacaron todos peces y se lo pasaron en grande.
Qué bien, qué bien. Y oye, Enrique, realmente, más que sacar un pez, enseñéis a pescar, ¿verdad?
Sí, intentamos, pues, son niños y aunque van con los padres, hay algunos padres, pues, si van, pues no saben mucho, entienden lo justo y necesario, pues se les intenta dar una pequeña información sobre la captura, el cuidado de los peces, qué equipos es necesario, de qué manera tratar al pez, de qué manera coger al pez sin hacer daño, todas esas cosillas.
Joder, súper interesante. Fíjate que qué pena no haberlo hecho antes, porque sí que es verdad que hay muchos padres que nos dicen, es que yo quiero que pesque mi hijo, pero no encuentro actividades. Pues efectivamente, sí que las tiene. Yo lo que sí que recomiendo es que si Aguas Claras hace este tipo de actividades, bueno, pues que os busquen en redes sociales, ¿no? Que se pongan en contacto contigo, Enrique, con Charlie, que eso es importante.
Efectivamente, sí. Te digo, este año sí que lo hemos hecho, el año pasado también. Sí, el problema también es mucho por los padres. No tienen ganas o no les gusta demasiado. Ese es el problema también mucho, sobre todo para los niños, que si se sabe que los niños quieren ir al campo a disfrutar de la naturaleza, pero el tiempo a lo mejor no es el adecuado.
Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es, por lo menos, que lo prueben, ¿no? Que dejen un día una tablet, que van a ser 3 horas de pesca, que lo prueben y a ver qué hace el niño, ¿eh? Porque a lo mejor nos sorprendemos.
Efectivamente, todo es intentarlo, y hay muchos que sí que les gusta y hay otros que no. Mala suerte, pero sí que, de verdad, sí que yo lo recomiendo para todo.
Bueno, pues nosotros, desde el Río de la Vida, tanto Sebastián Cuestas como mi nombre, Óscar Arratia, como esta empresa, Gabón Radio, os apoya en este tipo de iniciativas. Enrique, tienes mi contacto, vamos a estar en contacto cada vez que hagáis algo como esto. De hecho, bueno, pues la próxima quedada que hagáis, os vamos a mandar algunas camisetas, algo para los niños, e incluso os grabamos un documental o hacemos algo para que da también un poco nuestro brazo, ¿no? Estrechamos estos brazos para que vean otros clubs y otras personas que si hacen algo nosotros les vamos a apoyar. Así que tienes mi contacto, cuando puedas y quieras me llamas y estamos en contacto para poder dar a los niños lo que se merecen, que estoy convencido de que van a disfrutar mucho. Y daros las gracias a ti, a Charlie, a todo el club de Aguas Claras por estas iniciativas que son muy importantes, tan importantes como pescar.
Efectivamente, pues muchas gracias,
Enrique, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por ese siluro.
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Qué corto, ¿eh?
Como siempre, se hace corto. Otra horita le vendría bien, ¿verdad?
Sí, claro. Oye, oye, Bon Radio, por favor, que sabemos que nos estáis escuchando. Queremos otra hora más, ¿eh? Sobre todo cuando hable Raúl López Ayala, pedimos tres.
De ahí para arriba.
De ahí para arriba. Bueno, programa muy interesante, de verdad, con este debate del día, con las presiones atmosféricas, que yo creo que podemos hacer un día como, no un debate, sino un realmente un programa completo.
Sí, la verdad es que sí, lo de las presiones atmosféricas y la influencia de la luna en la pesca tiene mucho
sí,
que hablar.
Tiene mucho que hablar. Y yo tengo a una persona especializada en el tema de la luna. Ya hablamos, ojo, del oxígeno, del agua, con Nacho Rojo, Ignacio Rojo, de Caza y Pesca Naturaleza, de canal de Movistar Plus. Y podíamos hacer estos programas que yo creo que son muy interesantes. Por cierto, un programa muy descargado, el de Ignacio, el de Nacho Rojo. Así que, bueno, ahí estamos, ¿eh? Hemos hablado de ello, ¿eh? También hemos hablado con Raúl López Ayala, con el siluro, toda la verdad. Nos ha contado toda la historia, ¿no? La de verdad, la que él ha vivido y la que realmente... Bueno, pues lo ha visto y más que nada porque hay papeles, ¿eh? Y mientras haya papeles y haya cosas y datos donde podamos buscarlos, pues él se ha molestado. Entonces no lo ha contado tal y como es Raúl.
Sí, la pena es que Raúl, si tiene un repertorio de 1000 folios, por poner un poco, no hemos escuchado ni dos.
Efectivamente, bueno, y acabamos con el Club Aguas Claras, que bueno, pues toman esta iniciativa de esta segunda convivencia de pesca infantil de carp fishing que se realiza hoy en Laguna de Duero, en el lago de Torrelago, así que nada, mucha suerte y esperemos que os podamos mandar algún merchandising para estos niños. Así que no da tiempo para más, ahora tan solo tendrás que esperar 7 días para volveros a reencontrar a través de las ondas de la radio, ¿eh? Ha sido todo un placer compartir contigo estos minutitos. Un saludo y hasta la próxima semana.
Bom Radio.
Luces apagadas que despiden la jornada en la ciudad que cada día debo atravesar. Ya cerró la caja y el sonido de la chapa es la breve sintonía de la libertad. Lo mejor que cambió la tarde de color. De Madrid al infierno en este tubo gris. Pasan en la noche el taxista y el viajero, y mientras uno mira al cielo, el otro al contador. Unos friegan suelos mientras otros prenden fuego al cigarrillo que apetece después del café.
Y en la botas junto a un Porsche azul. Fuiste tú la princesa que bajó del bus. Te escribo una postal de mi ciudad con tinta de deseo por perder mi soledad. La calma tiene prisa por llegar. Buscar una sonrisa es una aguja en un pajar. Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú. Y entre tanta gente sorprendentemente surges tú. Negros venden chinos, chinas venden bocadillos, unos moros cigarrillos y otros de fumar. Es la comercial de la Gran Vía por la noche y por el día me satura de publicidad. No sé quién comentaba que esto marcha bien. Sin estrés, porque